Abordamos ya la entrevista del día. Desde 2001 ha habido 24 exhumaciones en Vizcaya, 15 en Guipúzcoa y 7 en Araba. Sobre todo se han recuperado cuerpos de combatientes, pero también de 26 ejecutados y 14 fallecidos en cautividad. Aintzane Cenarro es directora del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos Gogora. Egunon.
Egunon, bai.
Muy buenos días. Bueno, no sé cuántas generaciones van a ser capaces, no de conocer, porque para conocer basta con los libros, sino de imaginar el sufrimiento de aquellos que soportaron 4 décadas de persecuciones y de falta de libertad. ¿Cuántas generaciones puede aguantar la memoria?
Bueno, yo creo que la memoria es absolutamente necesaria para todas y todos, para las nuevas generaciones, pero también para los que, para los que hoy vivimos en esta sociedad, necesitamos conocer lo que ocurrió en el pasado, porque esto nos va a hacer libres, personas libres. El olvido genera un vacío ético. Sin embargo, la memoria nos ayuda a valorar, no solo a conocer los hechos, sino a valorar desde la perspectiva ética, desde la perspectiva de los derechos humanos, todo lo que ha ocurrido, sobre todo estoy hablando de hechos, de violaciones de derechos humanos. Y por tanto, insisto, es absolutamente necesario que conozcamos todo lo que ha ocurrido en nuestro pasado reciente, todo lo que ha supuesto anteponer una causa política a la dignidad humana, a la vida humana, para valorar efectivamente en toda su dimensión lo que esto supone y para poder de esta manera ahora construir una convivencia mejor de la que hemos tenido. Y por tanto, ¿cuántas generaciones? Pues todas las que sea posible. Si el olvido, insisto, es lo que no puede ser. La pregunta, por tanto, tendría que ser ¿por qué el olvido? El olvido no genera más que un vacío ético, no ayuda a construir convivencia, no ayuda a que seamos personas conocedoras de nuestro pasado y, por tanto, personas libres con criterios, y por tanto lo que hay que combatir es el olvido.
Hablamos de educación para enseñar esa convivencia. Eso es un trabajo de muchos años, un trabajo que hay que ir poniendo granito a granito constantemente, pero bueno, no todo el mundo termina apreciando esa convivencia. Hay una ley estatal de memoria histórica, hay un anteproyecto de ley de memoria histórica vasca. En el caso de la memoria histórica estatal, se prevé crear una fiscalía de sala especial de memoria democrática. La competencia de justicia, de momento, la tiene Madrid. A la hora de poder cerrar ese círculo para quienes no, la convivencia no sea un elemento primordial de su vida en sociedad, ¿sería Madrid quien ordenaría?
A ver, vamos a ver. En este momento tenemos nosotros en Euskadi un proyecto de ley, como bien dices, aprobado por el Consejo de Gobierno recientemente, el pasado 27 de julio, para que podamos de alguna manera articular todas estas políticas de memoria que estamos desarrollando en los últimos casi 18 años, diría yo, y para poder abordar también tareas pendientes que todavía no hemos acometido. Entre ellas, yo destacaría sobre todo la transmisión y la divulgación. Lo estamos haciendo, pero hay que reforzar este área. Y también existe, en el mismo momento, ha coincidido que en el Congreso de los Diputados pues también se está tramitando la reforma de la ley de memoria histórica que viene ya desde el 2007 y que,
ha tenido parones.
Sí, y todos estamos de acuerdo en que, había lagunas que había que mejorar. Efectivamente, la competencia de justicia es de gobierno central y, por tanto, ahí nosotros no tenemos mucho que decir, pero yo creo que hay muchas maneras de hacer justicia en relación a las víctimas del franquismo y de la dictadura del franquismo. Entre otras, sobre todo, y yo creo que hay que incidir en esta, y es lo que nosotros vamos a hacer y estamos haciendo, es sacar a la luz todo lo que ocurrió. Estamos impulsando investigaciones con mucho rigor. En la última que hemos dado a conocer han sido el atlas de los bombardeos en Euskadi, todos los bombardeos que padeció la sociedad civil de Euskadi en la guerra civil están recogidos, documentados en un libro que recientemente hemos presentado de la mano de Xabier Irujo. Recientemente también hicimos y estamos haciendo una investigación de todas las personas que perdieron la vida vida en la guerra, estamos hablando de más de 21.000 fichas que hemos ido acreditando con base documental, hemos acabado con el proceso de las exhumaciones en Euskadi, tenemos un banco de ADN que está recogiendo a día de hoy bueno, datos de los familiares que atestiguan tener un familiar desaparecido, y por tanto todo lo que es aflorar la verdad, sacar a la luz todo esto que ha permanecido demasiados años en el olvido, es también hacer justicia, es además la justicia que reclaman las propias víctimas, que se sepa su verdad, esa verdad que además de haber sufrido una vulneración grave, haber perdido a un familiar, luego tuvieron que estar 40 años en silencio por miedo, ¿no? Y lamentablemente en los años de democracia también ha perdurado demasiado ese silencio, y por tanto yo pondría el foco en este asunto. Es lo que desde Euskadi podemos hacer, y por supuesto una vez de sacar a la luz la verdad, tenemos que divulgar esa verdad. Gogora no es un instituto de historia que hace investigaciones y se queda esto en un archivo. Eso es una parte importante, pero además de esto, lo que básicamente nos corresponde, no solo a Gogora, sino a toda la sociedad, diría, es la divulgación y la transmisión de esa memoria, tanto en el ámbito educativo, pero también con proyectos divulgativos como el que recientemente pues estamos avanzando, ¿no?, en el espacio expositivo de Gogora, en el nuevo museo que queremos abordar e impulsar en Guernica, en el memorial que queremos hacer del 3 de marzo en Vitoria-Gasteiz. Es decir, tan importante como la investigación y el esclarecimiento de la verdad es su divulgación, y en eso estamos.
Vamos a ir matizando cada uno de esos puntos que ha comentado. Yo he hablado de 7 exhumaciones desde 2001 en Araba. ¿Hay alguna pendiente o se cierra definitivamente? ¿Ya no hay más información que pueda ayudar a levantamiento de otros cuerpos?
Bueno, recientemente hicimos un balance del plan de fosas y exhumaciones de Euskadi. En febrero dimos a conocer los datos, y efectivamente los datos son los que tú has dado. En este momento no tenemos prevista ninguna otra exhumación, pero eso no quiere decir que pueda haber algún nuevo hallazgo. Es evidente que no vamos a recuperar a todos los restos humanos que se perdieron tras la guerra civil en Euskadi. Han pasado más de 85 años y nuestra geografía ha cambiado mucho, ¿no? Y por tanto es imposible, no se puede generar una expectativa de decir que vamos a recuperar, incluso habiendo financiación, habiendo equipos científicos muy buenos como el que en Euskadi tenemos, ¿no?, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, etcétera, no se puede decir que vamos a recuperar todos. Pero de alguna manera, con la recuperación de cada uno de estos restos, estamos recuperando la dignidad de todos ellos. Es lo que decía antes, recuperar su verdad, recuperar la injusticia que padecieron, que fue injusta su muerte, que les quebraron la vida por una guerra que nunca debió de ocurrir, por un alzamiento contra una república democrática que nunca debió de ocurrir. Esa verdad es la que trata, que ayuda también a sacar a la luz los procesos de exhumación. Pero en Euskadi, como digo, hasta a día de hoy no tenemos previsto ninguna otra exhumación, aunque yo estoy segura de que alguna más seguro habrá. Uh-huh.
No hay proyectos previstos, pero abiertos a toda la información que pueda llegar. Ha hablado usted de divulgación, y dentro de apenas 20 días, el 2 de septiembre, se va a presentar el proyecto para ese espacio expositivo de Gogora. Se va a llamar Gogoak Edatuz, el proyecto ganador. ¿Nos puede adelantar algo?
Bueno, como bien has dicho, lo vamos a presentar el 2 de septiembre. Pues sí, efectivamente, en los últimos meses hemos seguido un proceso de concurso de ideas en el que se han podido presentar diferentes proyectos, diferentes UTES, concretamente han sido 6, y ha habido un jurado externo compuesto por arquitectos, museógrafos, etcétera, también con parte del gobierno, que ha elegido este proyecto como ganador, y por tanto será presentado por la consejera Beatriz Artolazábal junto con los equipos ganadores el 2 de septiembre. Lo que sí puedo avanzar es que este proyecto es un proyecto estructural, básico de Gogora, que venimos trabajando en ello desde la legislatura pasada, que hubo un acuerdo en el Consejo de Dirección de Gogora en el que están representados y representadas por todo el arco parlamentario, todos los grupos parlamentarios y también las diputaciones y Eudel, y por tanto hay una representación plural que acordó unas bases sobre las que había que construir este espacio expositivo. Y al final lo que con este espacio queremos es generar una reflexión. Una reflexión sobre lo que nos ha ocurrido en el pasado, en el siglo XX, desde la Guerra Civil hasta los días de hoy. Generar una reflexión para, de alguna manera, extraer conclusiones y poner las bases para un presente mejor, ¿no? Un presente y un futuro mejor. No se trata tanto, por tanto, de ver o intentar ver qué le pido yo a la memoria, sino sobre todo lo que queremos generar es una reflexión de qué me pide a mí la memoria, ¿no? ¿Dónde estaba yo? ¿Qué hice o qué dejé de hacer? Mirando desde hoy, ¿qué cambiaría de lo que hice? O a aquellos que no les tocó vivir todo esto también pueden preguntarse, y eso es lo que queremos generar, la pregunta de yo qué haría ante una situación así. Es decir, se trata de generar una reflexión para reforzar el compromiso con los derechos humanos y de alguna manera concluir que cualquier idea política es defendible, pero que no hay ninguna idea ni una causa política que se pueda anteponer a la vida y a la dignidad humana. Este es nuestro punto de encuentro, debe de ser nuestro punto de encuentro, son los derechos humanos. Y, por tanto, la memoria nos tiene que ayudar a reforzar este punto de vista de cara al presente y al futuro. Ese es el objetivo de este espacio.
Los oyentes de Radio Vitoria recuerdan, seguro que, bueno, este es el espacio que se va a presentar el día 2 de septiembre, pero en Álava no hay quien no recuerde el 3 de marzo de 1976, ese dónde estaba yo, qué hice o qué haría yo en caso de haber estado, para las generaciones más jóvenes. Previsto también ese Centro Memorial de Víctimas del 3 de marzo.
Sí, efectivamente, es un paso importante el que hemos dado también este año. Es uno de los proyectos importantes en este en esta estructura que queremos generar de espacios expositivos. Como he avanzado, va a estar el espacio expositivo de Gogora. En Guernica tendremos el Museo de la Memoria Histórica, que se centrará sobre todo en la Guerra Civil y los bombardeos que padeció Euskadi. Y en Vitoria-Gasteiz nos parecía importante abordar los hechos ocurridos el 3 de marzo y también el contexto que generó todos esos hechos, ¿no? Los hechos traumáticos que generó finalmente muchos heridos y 5 trabajadores muertos, sino también todo lo que supuso el movimiento obrero antifranquista. Es decir, en la memoria también tenemos que recuperar la memoria de la lucha democrática, de la lucha obrera, de la lucha antifranquista. No solo los hechos traumáticos, que también, por supuesto, pero también es parte de nuestra memoria. Que aquellos hechos que incluso en las peores situaciones, las situaciones más difíciles, se confrontaron a la imposición, a la dictadura o al terrorismo también, ¿no? Esta también es parte de nuestra memoria y en este caso hemos acordado tanto con Memoria Gara y con las víctimas del 3 de marzo como con el Obispado de Vitoria-Gasteiz, que efectivamente el espacio donde se va a ubicar este espacio memorial es el mejor, no puede ser otra, es la Iglesia de San Francisco en el barrio Zaramaga, donde ocurrieron los hechos, y por tanto estamos ahora poniendo las bases para la creación de una fundación en la que seremos partícipes todos, las tres instituciones promotoras, más la Iglesia, más las víctimas del 3 de marzo. Hemos puesto, podemos decir que hemos avanzado mucho en los contenidos y hemos acordado básicamente qué contenidos queremos que estén en este espacio, y por tanto ahora hay que ir dando pasos. Primero habrá que ver, habrá que valorar incluso de forma arquitectónica cómo está la propia iglesia, para abordar luego también en un concurso de ideas para un proyecto expositivo en este edificio.
Por lo tanto, entiendo que desde que se presentó este proyecto por parte de la consejera, del Ayuntamiento, de la Diputación y del Obispado, ese acuerdo, se ha trabajado, se ha creado ya la fundación, que era imprescindible para llevarlo a cabo, y se está trabajando en los contenidos.
Estamos creando la fundación. Estamos con los trámites administrativos, pero creo que ya en septiembre culminaremos este proceso, los procesos administrativos muchas veces se alargan más de lo que uno quiere, pero lo que sí me parece relevante e importante es que con Memoria Gara y con las víctimas del 3 de marzo hemos desarrollado un diálogo en el que hemos llegado a unos acuerdos mínimos de qué tenemos que mostrar en este espacio, para qué tiene que servir, y también hemos acordado que la participación social es esencial, es importante, que queremos ir de la mano con este proyecto, porque la memoria tiene que ser un espacio donde nos encontremos, no una disputa. Si la memoria es parte de una disputa política, pierde todo su sentido, todo este sentido que te estoy hablando, ¿no? O sea, de generar, la memoria tiene que generar aprendizaje, tiene que generar pues que seamos personas más libres, con criterios, etcétera. Por tanto, no puede ser parte de una polémica estéril, y esto es lo que hemos tratado de evitar, y yo creo que hemos trabajado de una manera honesta, tanto las instituciones como las víctimas del 3 de marzo y Memoria y Garay, y hemos llegado a un acuerdo que yo creo que será bueno para todas y todos. Uh-huh.
Faltan tan solo medio año, 6 meses, para el próximo 3 de marzo. Entiendo que hay que correr mucho para poder presentar algo, ¿no?
Bueno, intentaremos presentar, aunque sea el primer esbozo, por lo menos tratar de iniciar lo que es el concurso de ideas. Bueno, en fin, no por correr se llega antes. Yo creo que estamos en el buen camino. Estamos avanzando en los acuerdos, que es lo más importante, y luego los trámites administrativos llegarán. Pero es muy importante también, y yo quiero también en ese sentido agradecer al Obispado de Vitoria-Gasteiz el hecho de que se nos haya cedido a este patronato de esta nueva fundación el uso de ese espacio, ¿no? Porque las propias víctimas reclamaban este espacio. Es normal que quieran que sea este espacio el que recuerde aquellos hechos, y por tanto yo creo que lo más difícil ya está hecho, y a partir de ahí pues veremos seguro más pronto que tarde resultados.
Volvemos a las víctimas de la guerra civil, porque esa futura ley de memoria histórica vasca prevé dedicar un día de homenaje a estas víctimas de la guerra civil y de la dictadura. No sé si barajan alguna fecha.
No, bueno, nosotros lo hemos querido dejar en abierto, porque creo que es algo que deberán de acordar los propios grupos parlamentarios en el trámite parlamentario. Puede haber muchas fechas. Lo importante es que establezcamos un día de recuerdo y homenaje a todas las personas que vieron truncada su vida, como te decía antes, por una guerra que nunca debió de ocurrir. Y, por tanto, serán los propios grupos parlamentarios los que acuerden este día.
Uh-huh. Serán ellos quienes lo decidan. Sí que había una idea pionera de Gogora, era la creación de ese banco de ADN de exhumaciones del que hablábamos al principio, pero entiendo que si no hay un banco de ADN en otras comunidades, muchos de las personas que partieron de Euskadi pudieron morir en un frente lejano, y haría falta poder comparar esos ADNs, ¿no?
Bueno, nosotros ya desde el 2017 generamos este banco de ADN. Ahora es verdad que la ley lo regula, pero bueno, todas las familias que atestiguaban y atestiguan en el presente, tener un familiar desaparecido en la guerra, pueden donar su ADN, y luego se deposita en el laboratorio de Biomic de la UPV, que es quien hace estas pruebas genéticas, y por tanto, evidentemente, nosotros solo tenemos los restos o los ADNs de los restos que hemos exhumado en Euskadi. Por tanto, para que ese cruce pueda dar más resultados positivos, pues cuanto más más comunidades autónomas o más el propio Estado o el Gobierno central, si generase un banco de ADN que pudiera coordinar todos los bancos que a día de hoy existen, pues sería mucho mejor. Es verdad que en este momento no todas las comunidades tienen un banco de ADN. En este momento yo creo que somos 4 las comunidades que contamos con un banco de ADN. Hemos dado ya pasos, sobre todo con Navarra, para que, y de hecho hemos, en algunos casos hemos cotejado datos que han dado más resultados positivos. Pues hemos podido coordinarnos de esta manera, pero sí es verdad que la propia ley o el proyecto de ley del gobierno de central, gobierno de España, sí contempla la creación de un banco de ADN que coordine todos los bancos que a día de hoy existen. Todavía esto no es una realidad. Una cosa es recogerlo en una ley y otra hacerla realidad. Nosotros estamos en una situación inversa. Partimos de una realidad que luego la ley regula. Esperemos que más pronto que tarde pueda ser una realidad.
La futura ley de memoria histórica habla de ese día de homenaje a las víctimas de la Guerra Civil, habla de ese banco de ADN que ya tenemos en marcha, 4 comunidades ha dicho que ya las tienen, la divulgación en esos proyectos, que uno de ellos se presentará el 2 de septiembre, Gogoa Quedatus, también Guernica y, por supuesto, el Centro Memorial Víctimas del 3 de marzo, pero también se quiere elaborar un catálogo de espacios de la memoria. Hay asociaciones, como por ejemplo la Fundación Franco, que por la ley estatal deberían desaparecer. ¿En Euskadi hay alguna asociación en estas circunstancias?
Bueno, a mí no me consta y tampoco creo que sea un problema real la apología del franquismo en Euskadi, lo digo sinceramente. O sea, cuando se presentó este proyecto de ley sí que, bueno, hemos visto algunos titulares que hacen hincapié o se centran sobre todo en la parte sancionadora. Realmente, desde mi punto de vista, es la parte menos interesante de esta ley, lo digo con absoluta sinceridad. Lo importante es lo que viene a regular, no lo que viene a sancionar. Viene a regular políticas públicas de memoria en relación al derecho a la verdad, el derecho al reconocimiento y el derecho a la divulgación. Y en este ámbito yo creo que es donde aporta además más novedades. Más allá de lo que hemos hablado, de los espacios expositivos, en el artículo 14 habla de la necesidad de generar unidades didácticas y de generar de forma generalizada transmitir esta memoria en los centros educativos de secundaria. Esto es algo que, bueno, en fin, debería ser normal, pero todavía no es una realidad. Y creo que es importante que esto se regule por ley y creo que es un avance. Es un avance también que se genere por ley un espacio expositivo como el de Guernica, un espacio dedicado exclusivamente a la memoria histórica. Es algo que no existe a nivel estatal, un centro de memoria de la Guerra Civil. Y esto lo regula nuestro proyecto de ley. Y estas son las novedades de este proyecto de ley. Además de lo que has comentado, generar pues un catálogo de espacios de memoria, pues, que esto tendremos que luego regularlo de manera más detallada a través de reglamento. Pero, insisto, yo creo que la parte más importante de esta ley es lo que regula. Y las novedades están en el ámbito de la divulgación y de la transmisión. No es un problema en Euskadi, que yo no, por lo menos, no desconozco asociaciones franquistas o que hacen apología del franquismo. Eso no quiere decir que no pueda haber algún acto vandálico, no lo sé, pero no es ese el problema. No viene a regular esa realidad que es apenas existe en Euskadi. Lo que viene es a regular y a potenciar políticas de recuperación y de transmisión de la memoria.
Para terminar, sí, me gustaría ampliar un poco esta visión, porque las exhumaciones, los muertos se reparten por cunetas y terrenos de todo el Estado. Esta semana, por ejemplo, en Asturias se ha terminado de exhumar la fosa del Reyán con 14 personas, se han encontrado los restos de 14 personas. Unas labores que comenzaron en 2020, pero han estado paralizadas por las diligencias abiertas por un juzgado que finalmente archivó la causa. No sé si la colaboración entre esos juzgados y la justicia en Euskadi con Gogora facilita las cosas.
En Euskadi no hemos tenido ningún problema de este tipo. Las exhumaciones se han desarrollado con absoluta normalidad. Hay un protocolo de exhumaciones en el que se establece claramente que tenemos que dar cuenta de cualquier encuentro a la Fiscalía. Lo hemos hecho siempre. Y yo creo que la receta que se ha aplicado en Euskadi de no hacer un problema de estas cuestiones y de la colaboración institucional con las asociaciones científicas, como en este caso la Sociedad de Ciencias Aranzadi y también las propias asociaciones memorialistas, ha hecho que este asunto haya sido un asunto que ha transcurrido sin ningún tipo de problemas. Sin ningún tipo de problemas. Hemos podido realizar todas las exhumaciones. Bien, han acudido a ella en algunos casos familiares cuando sabíamos de qué identidad estábamos hablando, pero siempre hemos invitado a todas las asociaciones, a la Fiscalía, como he dicho, también hemos dado cuenta a la Ertzaintza, en fin, o sea, no ha habido ningún problema y yo creo que es un buen modelo a seguir en el resto del Estado. La colaboración entre instituciones, asociaciones memorialistas, familiares y también científicos o sociedades de ciencias. Y Es una prueba de que efectivamente lo que decía antes, que la memoria no tiene por qué ser polémica ni conflictiva, todo lo contrario, puede ser muy constructiva, como ha sido en Euskadi.
Aintzane Ezenarro, directora del Instituto de la Memoria, Convivencia y Derechos Humanos, gogora mila esker gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko eta nahi duzuen arte.